La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez en los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Vamos a hablar hoy sobre una persona que se merece todo nuestro respeto, una persona que ha sido locomotora del desarrollo en todos los sentidos, sobre todo le conocemos en el desarrollo artístico, que ha llevado el nombre de África con orgullo por todo el mundo, con dignidad. Y que bueno, que ahora, como hablabas tú, Antonio, ha llegado a lo que llamaríamos la estación término, esa estación Termini de Roma, ¿no? Uh-huh. Miriam Makeba dejó este mundo el 9 de noviembre de 2008 a las 23:15 exactamente, por causa de un trastorno cardíaco, cuando en Italia estaba apoyando en su espectáculo al escritor Saviano, un hombre que había sido valiente al denunciar a las asociaciones mafiosas. Y ella pues encontró, como siempre había peleado contra toda injusticia, encontró también en este hombre una causa que defender. Su trayectoria es digna de ser contada a las generaciones venideras para enriquecer el acervo de la memoria histórica, no solo de África, sino de toda la humanidad. Antonio.
Pues sí, desde luego. Yo creo que a mí por lo menos me impresionó muchísimo. Estaba yo aún estudiando teología en Cartago, en los años 50, cuando empezaron a aparecer casi de contrabando los primeros discos de Miriam Makeba, y en fin, aquel Pata Pata, en fin, Malaika, en fin, unas canciones que las recibíamos nosotros como una cosa, como si fuera un fruto prohibido, ¿no? Y además, para mí le tengo una simpatía especial porque nació el 4 de marzo del 32, o sea que acabamos de celebrar hace unos días su cumpleaños, y nació dos semanas antes que yo. Yo nací el 19 de marzo del 32, ella el 4 de marzo. Su madre pertenecía a la etnia Swazi y su padre era Hossa, de las principales etnias de África del Sur, que son 8, pues estas son Swazi, da nombre a un país que se llama la Swazilandia, y luego los Hossa pues son muy numerosos. Su verdadero nombre era Sensile Makeba Hwasu Nguwama. En la familia, pues como es natural, le llamaban en un diminutivo Sensi, diminutivo de Sensile, que en la lengua Zulu significa no debes quejarte, solo debes quejarte de ti mismo. Vivió los primeros años en Sudáfrica, que es su patria, y empezó a distinguirse como una excelente cantora pues en las corales locales, tanto en la escuela como en la iglesia de su pueblo. Finalmente, a los 20 años se integra en el célebre grupo Manhattan Brothers como corista, y fue en este tiempo cuando adoptó el nombre artístico de Mama África. Poco después ella misma funda su propio grupo, los Skylark, y puso su genio rebelde y su temperamento autoritario al servicio de la lucha contra el apartheid que entonces sufría Sudáfrica. Podemos decir que ella fue una de las pioneras de esta lucha contra la discriminación racial de su pueblo desde la década de los 50 del siglo pasado, y fue prosiguiendo su carrera artística en paralelo con su militancia activa contra el apartheid. Mama África es la verdadera madre de la lucha por la liberación de su pueblo. Su fama internacional como artista de la canción moderna contribuyó mucho para llevar adelante ese combate que la obligó a exilarse, porque en 1959 participó en el Festival de Venecia, y entonces su fama aumenta. Y fue entonces también cuando el gobierno racista surafricano pronunció contra ella la prohibición de volver a su país. Al año siguiente, en 1960, el año de la independencia de Guinea-Conakry, ella se nacionaliza guineana y entonces colabora en la redacción de un documento condenando el apartheid que dio la vuelta al mundo. Como no podía regresar a los suyos, residió un cierto tiempo en Londres y luego termina trasladándose a los Estados Unidos de América del Norte. Es durante su permanencia allí que Miriam conquista definitivamente fama mundial con sus canciones Pata Pata, Che, Klingson y Malaika.
Hay que decir además que su canción más famosa, esta Pata Pata, que vendría a traducirse de una forma más o menos literal, con cosas sin importancia, es un éxito que a ella le pilla a posteriori, porque ella había realizado Pata a Pata mucho antes, y solo es años después cuando empiezan a emitir Pata a Pata por las radios y se pone número uno en casi de una forma internacional. Y entonces ella pasa a ser conocida por toda la gente. Cuando ella ya, por otra parte, había sido presentada a la flor y nata del, del, digamos, de la música internacional, sobre todo la música afroamericana y del jazz.
Para mí, yo que no soy un gran musicólogo, pero su canción Malaika me encanta. Es mucho más, no sé, más delicada, más. Entonces, de todas maneras, su vida personal también se estabiliza al conocer quien fue su primer esposo, Hugo Masekele, un trompetista y compositor célebre. Poco tiempo después, Miriam se infiltra en la orquesta del cantor Calypso, Harry Belafonte, y creció entre ellos una gran amistad. Los dos congeniaban muy bien, y juntos cantaron en el aniversario del asesinato del presidente John Kennedy. También ganó el premio Grammy Award con su álbum Enin, y colaboró con Harry Belafonte. Se divorcia de su primer matrimonio y constituye pareja con Stokely Carmichael, que dirigía entonces el grupo de los Black Panther. Ella comulgaba con las mismas convicciones antirracistas y juntos lucharon en las guerrillas urbanas para la liberación de los negros americanos, y en esta época termina su carrera americana.
Más hay que destacar aquí, Antonio, que precisamente ella lleva una experiencia de lucha activa, una lucha mucho, en cierto sentido, más radical la que se está realizando en Sudáfrica. Esto no, también nos lo contaba Joseph Siankope, un músico afincado aquí en España, un jazzman que está aquí en España, de Zimbabue, y que decía lo mismo. Cuando fueron ellos de pequeños a Estados Unidos, la lucha que ellos llevaban era mucho más radical, mucho más radical en el sentido político, más avanzado, con unas ideas mucho más elaboradas, bueno, que la que tenían los afroamericanos.
El apartheid sudafricano era también mucho más riguroso que la discriminación racial de los Estados Unidos, ¿no? Aunque produjo mártires como Martin Luther King. En fin, ella ya tenía 31 años y entonces pierde definitivamente la nacionalidad sudafricana después de haber dado testimonio en las Naciones Unidas contra el apartheid. Hacia finales de la década de los 60, la pareja Carmichael deja los Estados Unidos y se instala en Conakry, la capital de Guinea. Allí vivieron hasta 1973, año de su separación. Miriam lleva su compromiso cultural hasta aceptar el Ministerio Guineano de la Cultura durante su estancia en su país de adopción. Y durante dos décadas, de 1970 a 90, Miriam participa en varios festivales de jazz en diversos países de Europa y América. Entonces, por eso empezaron a llamarla la World Music. Después de la muerte de su hija en 1985, se instala en Bruselas y se mueve por toda Europa. Colaboró con Paul Simon para el éxito de Grasseland.
Aquí hay que decir, tú has nombrado los años de Guinea, precisamente hay un disco de ella que se llama así, que mezcla todos los éxitos de Guinea. No estaba exactamente en Guinea, ella viajaba constantemente entre Guinea y Estados Unidos, pero llega un momento a amalgamarse tanto la relación entre ella y Guinea y el país de Guinea, que mucha gente la empieza a relacionar durante esa época con Guinea, creyendo que ella es guineana más que sudafricana.
Que además el hecho de haber sido ministra de la cultura también durante 20 años, pues...
Sin estar involucrada, digamos, en los desmanes de Sekou Touré, tuvo una influencia sobre la cultura de África Occidental, y ella desde luego pues estuvo, digamos, un poco protegida bajo la influencia de... No. Estaban en aquel momento las independencias y Guinea la tenía ella como una estrella.
Sí, desde luego.
Pero más tarde también acaba todo mal, tiene su fin, y la parte de ahí también lo tiene, ¿no?
Pues sí, porque además, después de la liberación de Nelson Mandela, Nelson le ruega que vuelva a su país, a África del Sur, y entonces Macaiba accede, regresa a su patria después de cumplir los 60 años, en 1992. Y ese mismo año desempeña un papel en el filme Sarafinar, que evoca la revuelta de los negros y la represión de los blancos racistas en Soweto en 1976. Miriam continúa su peregrinación por el mundo. En 2000 va a cantar al Canadá, en Montreal, y asume el rol de madrina de las Noches de África. Dos años después recibe el premio por la hermosa Prisa, junto con la actriz Sofía Gubardulina. Miriam, llamada la mamá África, ha vivido de la música y para la música, pero sin olvidarse nunca de su compromiso de militancia activa en la lucha de liberación de su pueblo. Por eso su fama mundial fue poderosa palanca en ese combate a favor de los oprimidos.
Como bien decías al principio, Antonio, ella muere de manera ejemplar, luchando sobre un escenario, dando muestras de solidaridad, de compañerismo con otro artista que denuncia a la mafia en Italia, y además nos deja huérfanos, pero sobre todo esa sensación de huérfana se ha quedado en toda la sociedad de Sudáfrica.
Pues sí, al conocerse su fallecimiento, el gobierno decretó luto nacional. Sus funerales fueron celebrados con gran solemnidad, su cuerpo reducido a ceniza por cremación, como ella deseaba, y reposa en la tierra que la vio nacer. Pero alguien comentaba que su espíritu continúa vivo en el corazón de muchos, y el mundo la celebrará y honrará por haber contribuido a transformar Sudáfrica en un lugar mejor para todos. Su voz continúa viva en numerosas grabaciones y discos, cantando la liberación de sus hermanos de raza. Miriam Makeba, Mama África, canta como los ángeles en los coros del paraíso.
Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's Queen of Soul, Miriam Makeba. Good luck, Miriam, and please do come back to us soon.
Goodbye, mother. Goodbye, father. And to you, my little baby, goodbye until we meet again.
Farewell, dear friends, I am leaving. May the good Lord
Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818.
Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.